Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4661, hoy 22 de febrero del año 21. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Permítanme que en estos primeros minutos del programa tenga una dedicatoria a mi compañera Julia Otero, que desgraciadamente hoy ha comunicado que tiene cáncer, y desde Tiempo de Español, mucha fuerza y muchos ánimos. Yo a Julia Otero la conozco porque fue compañera mía en la facultad y además estuvimos trabajando en Onda Cero hace muchísimos años. Así que, Julia, no sé si te acordarás de mí, por supuesto no escucharás Tiempo de Español, pero que desde este programa te enviamos toda la fuerza del mundo y espero que puedas volver pronto a las ondas. Así que, de verdad, mucha fuerza y muchos ánimos, Julia, desde Tiempo de Español. Hoy, en el programa de hoy, como cada lunes, vamos a analizar lo que fue el partido del sábado, cómo ha quedado la clasificación y temas colaterales que siempre nos dejan un poco con muchas dudas a algunos, a otros, pasando factura de que el equipo es segundo, de declaraciones de Raúl de Tomás, que escucharemos y que también analizaremos. Pero yo solo les pido una cosa. Todos queremos que el equipo suba. Todos queremos estar el año que viene en primera división. Cada uno ve las cosas de una manera distinta. Yo, por ejemplo, el partido del sábado, independientemente de la victoria, me dejó muchas dudas. Me dejó las dudas de un equipo que sufre ante el Sabadell. Ya avisábamos que el Sabadell tiene un buen equipo, que la clasificación que tiene ahora es un poco la rémora que lleva desde el principio de temporada, pero que llevaba 9 partidos sin perder y que había sido capaz de empatar en Almería, de ganar en Tenerife, de ganar en Las Palmas, sitios donde nosotros perdimos en Las Palmas y empatamos en Tenerife. Por lo tanto, no era un mal equipo, un equipo muy trabajado, que sabe lo que tiene que hacer. Pero yo creo, dentro de mi modesta opinión, que cuando un equipo como el Español, con los mimbres que tiene, y teóricamente mejor equipo, no puede dejarse sorprender por lo que le va a hacer el Sabadell. Y por eso las declaraciones de Raúl de Tomás me parecen que son claras en el sentido de que él explica cómo fue el partido. Pero para eso hay un entrenador. Para eso hay alguien que trabaja, hace scouting de los rivales y sabe perfectamente cómo te puede jugar el Sabadell. Pues tú tienes que hacer algo distinto. Claro, si al final acaban jugando los mismos, uno piensa que los partidos se pueden trabajar, pero no estaría mal que si el Sabadell te va a hacer o te va a jugar de una manera, tú también puedas jugar cambiando algún futbolista del equipo titular o a lo largo de, no sé si digo de la primera parte, pero sí del segundo periodo, y no solo ya para aguantar el resultado, sino decir, bueno, si tú me haces esto, yo te voy a hacer lo otro. Para eso están, repito, los scouting de los rivales y de cómo juega cada jugador, cuál es un poco la idea que tiene cada equipo. Y todos sabíamos que el Sabadell jugaba como jugaba. El problema es que creo que nosotros no sabemos aún qué estilo de juego tenemos. Al principio de temporada teníamos un estilo más bien no defensivo, pero sí dejábamos que el contrario llevara más el balón. Hubo una parte de la temporada donde el equipo empezó a jugar, empezó a controlar y éramos el equipo que dominaba el partido. Se dieron ciertos resultados un poco extraños, cambiamos de juego otra vez, cuando volvimos otra vez a jugar bien perdimos algunos partidos y ahora estamos como el Lugo, como el día del Mallorca, pero el Mallorca es el Mallorca no es el Sabadell, por eso el Mallorca está arriba, por eso el Mallorca es líder, con mucha ayuda arbitral, con muchísima ayuda arbitral. Y ayer volvió otra vez a estar el VAR en Mallorca de vacaciones. O de rave, o en una rave en Formentera. Y luego hablaremos del partido Mallorca-Almería. y también de nuestro partido, por supuesto, porque una jugada donde la repetición que yo veo durante un rato, porque claro, es la misma repetición siempre, me da la sensación que hay una mano de un jugador de Sabadell en un lanzamiento de Puado. Y no se pita nada. Tampoco es verdad que la gente tampoco le dio como mucha importancia a lo largo de la transmisión. Yo lo pregunté, pero podía ser mano, alguno le dijo, bueno, es que parece ser que le da en la pierna también. Yo la primera imagen que veo es una mano. Es igual, ¿no? Pues no es igual. Porque a lo mejor ese penalti, como el que no nos pitaron en el famoso 2-0, cuando íbamos 2-0 en el último minuto del día del Rayo Vallecano, podía haber sido un 3-0, pues juegas más tranquilo, ya el Sabadell ya tiene que jugar de otra manera. Estas cosas, aunque parecen que cuando pasan en el momento y ganas el partido, no le das importancia. Pero tienen muchísima importancia a lo largo de los 90 minutos. Y es lo mismo que le pasó, por ejemplo, ayer al Almería en Mallorca. Hubo un penalti clarísimo, pero clarísimo, sobre Baiu. Clarísimo. Yo no sé quién mira el VAR. Yo no sé las conversaciones que tienen el colegiado y el del VAR. Es que no lo sé. Pero que ahí no se pite penalti, me parece increíble. Dos, tres jugadas después viene el penalti a favor del Mallorca. He de decir que sí que es penalti porque el jugador del Almería tiene el brazo muy separado, está de espaldas y es penalti, es verdad. Pero es que lo del penalti primero a favor del Almería es clarísimo también. Y no pita nada. La semana pasada vamos a Mallorca, la famosa falta fuera del área o dentro del área, no lo sé. Es decir, fuera lo que fuera, era falta. Y no pita nada. Y deja sin roja a Raillo. Ayer el Almería bueno, el árbitro se hinchó a sacar amarillas a jugadores del Almería. Y del Mallorca, lo justo. Las mismas jugadas tenían una manera de arbitrar para el Almería distinta que para el Mallorca. El Almería se ha quejado. Pero es que yo creo que todos los equipos nos estamos quejando de la diferencia brutal que hay en este tema. Por cierto, que en el VAR, es verdad que me envían ahora un mensaje, estaba López Toca, nuestro gran amigo. Yo veo cosas extrañas. Y lo digo desde la perspectiva de que vamos segundos, de que ganamos el otro día, de que ganamos en Mallorca. Es el momento donde tenemos que decir, hasta aquí hemos llegado. Es que cada semana a veces repetimos lo mismo, pero es que es la realidad. Tú no puedes callar cuando estás viendo cosas que son increíbles. El Mallorca lleva 10 partidos con un jugador de más. 10 partidos. Nosotros uno. Uno. Hay mucha diferencia. Muchísima. Y entiendo que muchos equipos se quejen. Por ejemplo, ayer, eso ya fue más. A ver, yo vi el Leganés Tenerife y un penalti clarísimo a Fran Sol. Según el jugador, que luego hizo un tuit, el árbitro le dijo al jugador del Leganés: como hagas otra vez la misma falta, voy a pitar penalti. ¿Cómo le puede decir esto a un jugador? Si le ha hecho falta dentro del área, es penalti. ¿Por qué le amenazas con que será la próxima cuando lo vas a hacer, cuando vas a pitar penalti? Es un penalti clarísimo. Pues no se pita. No se pita. Claro, posiblemente nosotros vemos lo que más nos afecta. Y a lo mejor hay en otros partidos del Logroñés, del Cartagena, que no juegan contra los rivales de arriba, que también pasan cosas extrañas. Posiblemente. Pero yo me ciño a lo que más me importa. Y lo que más me importa es lo que atañe al español. Y lo que estamos viendo es que a nosotros no nos favorecen, bueno, ya no digo favorecer, nos pitan de una manera muy extraña, por no decir otra palabra, perjudicándonos bastante y al resto de equipos, sin contar a la Almería, que a la Almería también le están perjudicando bastante. Les pitan muy a favor. Cualquier duda siempre es a favor del Leganés o del Mallorca. Es difícil hacer una predicción ahora. Si tú juegas bien y ganas bien, por ejemplo, el día del Girona. Aquel día, ni arbitraje ni historias. Es decir, hubo la famosa jugada del codazo a Keidibare, que no pitó nada, ni lo miró el VAR, ni nada. Pero si tú no fallas la gran cantidad de ocasiones que tuvimos ese día, ganamos el partido tranquilamente, 1-5, 1-6, y nos quedamos cortos. Y ya está. El día del Rayo, si no la cagas... Bueno, también venimos de que podíamos ir al descanso 3-0. Pero bueno, 2-0. Lo compramos así, 2-0. Minuto 2, te marcan el 2-1 y te viene el Canguelis. Luego viene la famosa jugada de los pantalones, etcétera, etcétera. Pero esos partidos, a veces los detalles, son muy importantes. Y por lo tanto... debes tener mucho cuidado con estas cosas. Pero si tú juegas bien y no cometes errores, el partido lo vas a ganar porque somos mejores. Y porque tenemos jugadores determinantes. Aunque alguno, y quiero hablar también especial de Mbarba, no está en buena forma. No está bien. Cuando hay mucha igualdad, sí que es donde se notan esos puntos de... Si te pitan esta falta aquí, si esta amarilla por allá, si ahora el VAR por aquí, el VAR por allá. Pero si no es así, yo creo que en principio vamos a subir. Pero tal y como está la clasificación, tal y como están las dinámicas, y no tenemos una mala dinámica porque llevamos 2 victorias seguidas, además ganando en Mallorca, ganando el otro día al Sabadell... La sensación que a mí me da es que Mallorca y Leganés son los 2 equipos que quiere la liga que suba. No veo que... porque son los más favorecidos. Nosotros en Leganés hicimos un partido malísimo, pero la expulsión de Leganés a mí me pareció que no era expulsión eso. Que no lo era. Y el Leganés ha tenido muchos arbitrajes a favor. Muchos. El problema es que cuando estaba el anterior entrenador no jugaban a nada. Y ahora juegan un poquito más y miren, están jugando mejor. Y lo del domingo en el Leganés Tenerife, pues a mí, para mí clama al cielo. Si es verdad, para mí ya fue penalti esa jugada, pero si es verdad que además el árbitro le dice al defensor del Leganés que como lo vuelva a hacer le va a pitar penalti, en un agarrón clarísimo, pues claro, el tuit de Fran Sol lo dice todo. Y eso lo comentó en rueda de prensa el técnico del Tenerife. Es verdad que en el último minuto Tenerife marcó un gol, pero era fuera de juego ahí. Cuando las cosas son claras, es que no tenemos que quejarnos, ni podemos decir nada. Pero cuando no son tan claras y está, como dicen algunos, la apreciación... En esa apreciación siempre salen ganando los mismos. Mallorca y Leganés. Nunca sale ganando Español o Almería. Y esto se está notando. Independientemente de que nosotros en muchos partidos lo hemos hecho muy mal. Y hemos cometido errores que nos han condenado a no tener ahora 60 puntos. Partido del Rayo Vallecano. Es un partido que para mí marca un poco la historia de este equipo. Ayer el Rayo Vallecano juega en Málaga. La única diferencia es que no está Isi. Pues en Málaga le dio casi un repaso al Rayo tremendo. El Rayo no pudo hacer nada. No supo hacer nada el Rayo. En Málaga supo jugarle al Rayo, le tapó las bandas. ¿Y nosotros qué hicimos? Dejarle las bandas. Regalarles las bandas a Advíncula y a Fran García. Y por ahí venía todo el peligro. Porque no me dirán ustedes que Isi es el mejor jugador del mundo. Para considerar que ayer el Málaga pierde con el... Pero el Rayo pierde con el Málaga 2-0 porque no está Isi. Bueno, pues miren, el Rayo nos ha ganado a nosotros y desde que nos ganó ha hecho bien poco. Pero bien poco. Y ahora resulta que el sexto, que es el Rayo, 41 puntos, 11 puntos. Si hubiéramos ganado al Rayo, nosotros tendríamos 55 y el Rayo 38. Estaría a 17 puntos, que son ya 6 partidos casi. Lo veríamos todo distinto también, porque además seríamos líderes. Tendríamos el Almería 6, el Leganés a 6. Y el partido que tenemos este domingo en Gijón es un partido complicado. Jugamos ante el único equipo que no ha perdido en casa. El único que no ha perdido en casa, que es el Sporting de Gijón. Estamos para romper estadísticas siempre, pues. A ver si es verdad. Y rompemos la estadística del Sporting de Gijón. Si ganamos al Sporting, yo creo que es un paso enorme. Porque el resto de equipos no tienen, teóricamente, rivales tan complicados. Si miramos, por ejemplo, los rivales del Mallorca, del Leganés y del Almería, son los siguientes, miren. Nosotros jugamos el domingo a las 4 de la tarde en Gijón. El viernes, es decir, el día 26, este viernes, Cartagena-Leganés. Cartagena ha cambiado la mitad del equipo. Ahora tiene mejor equipo. Pero, bueno, la importancia de este partido es que Cartagena se está jugando mucho. Pero también se lo juega el Leganés. Así que vamos a ver si el Cartagena es capaz de demostrar que todo lo que ha traído en este mercado de invierno le sirve de algo. Rayo Ponferradina. Es un partido importante para el tema de la sexta plaza. Es un partido importante por la sexta plaza. Así que no tiene un rival fácil el Rayo. Pero bueno, yo no cuento con esa sexta plaza porque si no estaríamos bajando el listón y el nivel bastante, bastante bajo. Almería-Lugo, el sábado a las 6:15. El Lugo no tiene mal equipo y no sé si le va a poner las cosas difíciles a la Almería, pero teóricamente la Almería tiene un rival más asequible. Logroñés-Mallorca, el sábado a las 9 de la noche. Es decir, que el domingo sabremos cómo ha quedado el Mallorca, cómo ha quedado la Almería y cómo ha quedado el Leganés. Y también el Rayo Vallecano y la Ponferradina. Por lo tanto, tenemos todo, igual que el Sporting de Gijón, que también dirá, hombre, si le ganamos al Español, nos ponemos a 3 puntos del Español. Claro, nosotros con 52, si perdemos, nos quedamos con 52, y el Sporting con 49. En el peor de los casos de esta jornada, que espero que no sea así, seguiríamos siendo segundos, aun ganando Leganés y Almería, pero se produciría un triple empate entre Español, Leganés y Almería. Y el Sporting se colocaría con 49. Y el Mallorca sería 57. Repito, este sería el peor de los escenarios. Pero no tiene por qué ser este escenario el que se tiene que dar este fin de semana. Porque es posible que alguno de estos pierda o empate y nosotros ganemos al Sporting de Gijón y podamos otra vez ser líderes. Y ya quedarán menos jornadas. Quedan 15 jornadas para acabar la liga. 15. Ahora es cuando se empieza a jugar todo. Y es cuando ya no puedes fallar lo que hemos fallado en una parte de la primera vuelta y en una parte de la segunda vuelta. Ahora sí que no puedes. Ni para los de arriba ni para los de abajo, pero a nosotros nos importan los de arriba. Es verdad que los de abajo, teóricamente van a empezar a chuchar mucho más, pero también es verdad que el nivel de los de abajo es bastante flojo. Excepto el Cartagena, que es el único que se ha reforzado un poco más. El resto son equipos que no creo que nos compliquen la vida. Pero bueno, si recordamos lo que nos queda para final de temporada, no es el orden, pero les digo los partidos fuera y en casa. Albacete fuera. Cartagena en casa. Leganés en casa, Ponferradina fuera, Almería fuera, Castellón fuera, Las Palmas en casa, Logroñés en casa, Fuenlabrada en casa, bueno, el partido del Sporting fuera, Tenerife en casa, Alcorcón. Pero en Tenerife en casa, exacto, Alcorcón fuera, Oviedo en casa, que es el viernes que viene, no este el otro, Zaragoza fuera y Mirandés fuera. Es decir, que nos quedan 8 partidos fuera, 7 partidos en casa. Fuera complicado. Hombre, está claro que es el del Sporting y el de la Almería, que son los dos más complicados. En casa, el más complicado, el del Leganés. Ahí sí que no sé cuándo llega el Leganés. Pero en estos partidos es donde tienes que, como mínimo, no perder. Porque ni suban ellos los 3 puntos. Y nosotros, si sumamos uno, ellos suman uno. Pero que nos mantenemos igual. Y en caso de la Almería, le ganaríamos el average. Si empatamos en Gijón, ganamos el average. Pero con el Leganés es distinto, porque el Leganés nos ganó 2-0 y por lo tanto ahí es más. Ahí hay que ganar el partido. Si además le ganas el average, mucho mejor. Pero al Leganés hay que ganar el partido. Aún quedan partidos, recuerden, los próximos partidos son este domingo a las 4 ante el Sporting. El viernes que viene, día 5 a las 9 de la noche, jugamos en Miranda de Ebro. Y luego, el sábado a las 9 de la noche, el sábado siguiente, jugamos en casa contra el Oviedo. Esos son los 3 próximos partidos que tenemos. No sé si tenemos alguno más, pero no, ahora no lo recuerdo. Las 6 de la tarde, 24 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos también lo que dijo Raúl de Tomás para analizar un poco lo que comentábamos al principio del programa sobre esa lectura que hace Raúl de Tomás, que me parece una lectura, como futbolista me parece muy bien, pero para mí deja un poco con los pantalones, no quiero utilizar esa expresión. Pero deja como si al entrenador, no, el técnico no hubiera estudiado demasiado bien ese partido. Porque si tú sabes lo que te hacen y tú no lo sabes contrarrestar siendo el Sabadell y el Español, es que tenemos a veces un problema en ese sentido. A mí me preocuparon las declaraciones de Raúl de Tomás. Para algunos fueron unas declaraciones como. Y me las echaron en cara. Esto va para de aro. Para mí no va. El otro día jugamos un mal partido. De Tomás explica sus motivos. Pero yo desde fuera digo, si sabíamos cómo jugaba el Sabadell, ¿por qué no fuimos capaces de cambiar el juego del Sabadell para que ellos se adaptaran a lo que nosotros queremos? Está la realidad, ¿no? un equipo como el nuestro no puede estar pendiente e ir a remolque de lo que le hace el contrario. Durante unos minutos puede, pero durante todo el partido y estar sufriendo los últimos 10-15 minutos a base de centros, de balones laterales, etcétera, etcétera, a mí no me parece normal. Por supuesto que yo no soy futbolista, yo no estoy en el campo, no estoy en los entrenamientos, no estoy en la cabeza del entrenador, pero para mí hay un error táctico en ese planteamiento de partido. Ganamos porque somos mejores y porque arriba tenemos a Raúl de Tomás. Pero el resto, cuando tú hablas y los oyentes también dicen que el mejor del partido fue Diego López, tenemos un problema. Tenemos un grave problema. ¿Qué significa? Que es verdad que Raúl de Tomás marca, pero que Diego López ha parado. Y Diego López nos paró un par de jugadas que hubieran sido la victoria del Sabadell. Así que hagamos una lectura de vez en cuando autocrítica. No se nos llene la boca de que somos los mejores, de que somos los mejores, de que mira lo que dice de Tomás para todos aquellos que critican al equipo, que si criticamos al equipo no es para hacer daño al equipo, sino para mejorar un poquito. No hubo ninguna crítica al día del Mallorca. Todo lo contrario, y no por la victoria, sino por el juego del equipo, porque además se vio que supimos competir, pero no me digan ustedes que con el Sabadell, con todo el respeto al Sabadell, tuvimos que sufrir. Y eso de que la segunda es muy, con perdón, jodida, todo esto ya lo sabemos, que es complicada la segunda división. Pero no hasta el punto de ir ganando un partido y tirarte hacia atrás. Pero bueno, si a veces el fin no siempre justifica los medios, lo veremos positivamente. Pero vamos a ver también el domingo ante el Sporting, que es un planteamiento totalmente distinto. Ese partido vale más que 3 puntos. Porque jugamos ante un rival que si nos gana, se nos pone a 3 cuando hace 10 jornadas, más o menos. En el inicio de la segunda vuelta estaba, o al final de la primera vuelta, estaba a 10-11 puntos. Cuando vino aquí. Y le ganamos. Pero claro, esos 3 partidos que no hemos sabido ganar, las 2 derrotas, Rayo Girona y el empate en Lugo. Bueno, y luego veníamos de la derrota en Las Palmas, a pesar de la victoria con el Castellón, que eran 4 puntos de 15. La gran mayoría de equipos, en esa época, de los de arriba, hicieron como mínimo 7 puntos. Como mínimo. Nosotros fuimos los peores, con 4 de 15. Por eso se nos han acercado. Con haber hecho 4 puntos más solamente, tendríamos ahora 56. Y estaría el Leganés y el Almería a 7. Y el Sporting a 10. ¿Que nos puede ganar? Sí, pero se pone a 7. No se pone a 3. Las 6:30, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Raúl de Tomás.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
Las 6:30 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a tomarnos una estrella por las declaraciones de Raúl de Tomás el otro día, sobre todo al final, cuando él habla de que lo más importante no son sus goles, sino que el equipo gane, y que él no es nada egoísta, y me parece bien esas declaraciones. Pero a mí las de inicio de cómo juega el equipo, de lo que pasó, me dejaron un poco con dudas. Pero bueno, como lo importante era ganar, se ganó, y nos tomamos una estrella, por supuesto, a la salud del gol de Raúl de Tomás, y por supuesto a la salud del equipo, después del 1-0 frente al Sabadell, que deja la clasificación, como ustedes supongo que muchos sabrán. Mallorca 54, que habría que aquí poner Mallorca más VAR 54 puntos. Español 52, puestos de ascenso directo. Almería 49, Leganés 49, Sporting 46 y Rayo 41. Siempre hay otra forma de vivir. Y con esa forma de vivir nos tomamos nuestra estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y escuchamos las declaraciones de Raúl de Tomás a la televisión del club después del partido.
Otra forma de vivir.
Es verdad que ellos juegan muy atrás, tocan mucho balón atrás, entonces es complicado, parece que te están dominando. Entonces nosotros pues tenemos que intentar dar un paso más adelante, pero claro, a la mínima que damos un paso adelante, ellos jugaban para atrás sin ningún problema. Y claro, tampoco podemos llevar el equipo hasta el portero. Entonces, bueno, ha sido un partido, no sabría cómo llamarlo, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, al final creo que hay que sacar cosas positivas, que hemos sacado los 3 puntos y a pensar en el siguiente. Sí, pero por lo que te digo, al final es un equipo muy incómodo en el campo. Al final sus centrales tocan 75.000 veces el balón. Y claro, es lo que te digo, no podemos llevar todo el equipo hasta arriba, porque si ellos tuviesen a lo mejor ese acierto de querer filtrar el balón por dentro, pues a lo mejor alguna vez sí podríamos saltar, pero a la mínima que intentábamos saltar hacia ellos, iban para atrás. Entonces creo que hemos hecho el partido que tocaba y ya te digo, hemos sacado los 3 puntos, que ahora es lo más importante. Sí, creo que es importante ese duelo, al final son 2 equipos que están con nosotros arriba y veremos a ver qué pasa. La verdad que nosotros tenemos que intentar centrarnos en nosotros. Y lo que pase mañana pues será positivo probablemente para nosotros y a seguir adelante. Pues yo 15 y espero que pueda hacer mucho más, pero bueno, también quiero aclarar, ya que me lo preguntas, que porque hay mucha gente que puede dudar de que a veces simplemente me importan los goles, y realmente, evidentemente me gusta hacer goles porque es mi trabajo, pero yo me conformo con que el equipo suba a Primera División. Y luego el resto, pues ya te digo, secundario, pero sobre todo que mis goles sean para ayudar.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:35, hemos escuchado la cuña de la sección de hockey. Recuerden que el equipo de hockey perdió ante el líder, dando una imagen increíble. Mañana hablaremos de ese partido. Alcoy 5, Español 3, pero repito, jugábamos ante el líder de la Hockey Plata, así que felicidades a los hombres de la sección de hockey por el partidazo del sábado a pesar de la derrota. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mañana martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, www.ferran.es. 6:36, hacemos una nueva pausa y antes de hablarles del tema en barba, porque quiero hablarles de todo lo que a lo largo de estos últimos días y sobre todo después del partido también comenté sobre Adrián en barba, quiero explicarlo porque hay muchas leyendas urbanas, ya lo saben, igual que con el tema este de las declaraciones de Raúl de Tomás, que algunos grupos a través de Twitter me dedicaban a mí las palabras de Raúl de Tomás. Hubo una foto también de Raúl de Tomás y en barba en Instagram que vi, que me dijeron, no, esto también va dedicado a ti. Bueno, a mí no tienen que dedicarme nada, porque yo creo que ellos ni saben lo que se dice, ni saben, posiblemente. Pero me molesta que algunos utilicen ciertas cosas para achacarme a mí o criticarme opiniones. Miren, yo soy libre de opinar y ustedes son libres también de opinar. Pero creo que todo tiene a veces un límite, que es el intentar lanzar dardos sobre situaciones que yo no entiendo, como las palabras de Raúl de Tomás. Él explica por qué el partido fue como fue. Me parece muy bien. Es una lectura como futbolista que me parece perfecto. Pero yo sigo pensando lo que les he dicho hace unos minutos, que si el Español no es capaz de romper el sistema táctico del Sabadell, a lo mejor es que el técnico del Sabadell nos ha dado un baño táctico. Y ya está. Y entonces le está diciendo al entrenador, oye, que es que juegan así, queríamos hacer esto, pero no hemos hecho nada. Hemos jugado como nos han dejado ellos. Hemos ganado, sí, porque somos mejores. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Por lo menos mi lectura. Que todos estamos contentos de la victoria. Sí, pues ya está, no le demos más vueltas. De verdad, no le demos más vueltas. La pausa y les hablo de Adrián en barba.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Por cierto que el equipo de vóley volvió a perder 3-2. Estamos a la espera de conocer la clasificación. Vall d'Hebron 3, Español 2 en un partido aplazado. Es la segunda derrota por 3-2. Nos llevamos un punto, pero estos puntos están siendo insuficientes para que al final el equipo de vóley pueda jugar la fase de ascenso. 6:39, nos vamos a Boquer la Boquería, porque recuerden que el pasado sábado el jugador elegido por todos los oyentes como el mejor jugador del partido fue Keydy Vare, que además tiene su primer punto como el jugador de más clase, de más calidad, porque el jugador Rombus, luego iremos con la clasificación, fue Diego López, el jugador más sólido y seguro. Diego López, el mejor jugador del partido, el de más calidad de Boquer la Boquería, Keydy Vare. En Boquer la Boquería vas a encontrar, como siempre, el mejor restaurante, la mejor carnicería desde 1930, www.boquet.es. Además, allí en Boquet vas a vivir una gran experiencia en la calidad de todos los productos de Boquet la Boquería. Este próximo domingo buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, como siempre, de Boquer la Boquería, abierta de lunes a sábado. El horario del restaurante de Boquer la Boquería, de 7:30 a 10:30 para desayunar, y para comer de 1 a 4:30 de la tarde. Ahí estás, siempre, perfectamente, en Boquet la Boquería. www.boquet.es. Desde 1930 vive una gran experiencia con Boquet, la boquería, tanto en el restaurante como en su carnicería, que está todo el día abierta. Seis y 40 minutos del tema Adrián en barba. Miren, es verdad que llevo varios partidos, sobre todo el sábado, criticando a Adrián en barba. ¿Por qué critico a Adrián en barba? Adrián en barba a mí me parece un gran jugador. Por lo tanto, cuando un jugador es bueno, además nos ha costado lo que nos ha costado y lo ha demostrado, que es un buen futbolista. Cuando está mal, hay que decirlo. Yo no puedo criticar, por ejemplo, a Nico Melamed. No puedo cargar con Nico Melamed como lo hago, por ejemplo, con Embarba. Ni con el propio Puado. A pesar de que Puado empezó... Yo tuve muchas dudas de Puado y pedí disculpas. Pero estamos hablando de los últimos partidos de Embarba. Alguno dice, hombre, el centro de Embarba es el que da el gol. Es verdad. Pero ¿cuántos balones pierde Embarba? ¿Cuántos ataques perdemos con Embarba? Perdimos muchísimos. Muchísimos. Por no hablar de la famosa jugada del día del Rayo Vallecano, que no hace tampoco tanto. Embarba, el Lugo no estuvo bien. El día del Mallorca, ¿por qué? Porque también da el centro del gol. Vale, muy bien. Sí, todo esto hay que valorarlo. Pero cuando centras 20 veces y solo centras una bien, también debe tener mérito el que remata. Pero cuando tienes un jugador como Embarba, que saca los córners, las faltas, que además es un jugador importante para este equipo y no está rindiendo, el equipo lo nota. El equipo lo nota mucho. Por eso yo no puedo poner, en una misma balanza a un jugador como Nico Melamed que a Embarba. Cuando Nico Melamed, ojalá, lleve 3-4 años en el Español jugando con continuidad, cuando Puado haga lo mismo, aunque yo, repito, me equivoqué con Puado, pero con Embarba no. Embarba no está bien. Embarba es el culpable. Bueno, pues una parte de responsabilidad la tiene Embarba de no estar bien, y la otra parte la tiene el entrenador, de hacer jugar a un futbolista que no está bien, que además se ve. Si alguno de esos oyentes que tanto me quieren y me tienen tanto cariño, que miren el partido de Adrián Embarba, que lo miren, que miren cuántos balones perdió, cuántos centros mal, cuántos ataques perdimos por su culpa. Bueno, si repito, si el balance es que el córner que saca, uno de los que saca es el gol de Raúl de Tomás, pues si nos quedamos con eso, yo creo que pagar 10 millones por un jugador que solo hace eso, no. Embarba empezó muy bien. Lleva 5 goles. No ha marcado desde el mes de noviembre. Son muchos partidos sin marcar. Si ustedes miran la tabla de goleadores, 15 goles Raúl de Tomás, Puado 6, 5 Embarba, repito, el último gol que marcó fue en casa contra el Lugo, Darder 3, Melamed 3, que lleva también varios partidos sin marcar, Buley ni les cuento, Melendo marcó el primer día, el día de Albacete, y no ha vuelto a marcar, Fran Mérida el día del Mirandés, y Óscar Gil no recuerdo el día que marcó. Pero bueno, estamos hablando de Óscar Gil, que es lateral derecho. Pero me preocupa lo de Embarba. Lo de Buley ya no me puede preocupar, porque es que ya no juega. Ni el monito Vargas tampoco. Me preocupa, por ejemplo, que Vadillo salga al campo y no aporte nada. Y no aporte absolutamente nada. Di Mata sí que sale al campo y aporta algo. Al margen del gol que marcó el otro día contra el Mallorca, el sábado salió, forzó faltas, aguanta el balón, tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol, que hubiera sido también el segundo suyo, y es un jugador que, bueno, que aún le falta a Di Mata, pero se le ve algo. Pero yo a Vadillo aún no le he visto marcharse en un uno contra uno. No lo he visto. Y los cambios habituales son Fran Mérida, ahora Di Mata, Vadillo, antes también era Gil o Miguelón, ahora ya este cambio ya no sirve, y Paul Lozano. Estos son los cambios habituales. Buley ha desaparecido, pero desaparecido en combate. El Monito Vargas, ya ni les cuento. Lluís y Calero hace tiempo que no juegan. Didac, lo mismo. Claro, el papel de los, entre comillas, teóricos suplentes está siendo ínfimo. Está siendo muy pobre. Claro, quedan 15 partidos para acabar la liga. Hemos tenido, desgraciadamente, la lesión de Miguelón, que ha empezado ya a tener alta médica y que, bueno, pues desgraciadamente no va a jugar más, porque son 4 meses de lesión. Pero el resto, yo creo que podrían aportar algo más y desgraciadamente no están aportando nada. También es verdad que no tienen la oportunidad, pero es lo que siempre les he dicho. Como no podemos ver los entrenos, tampoco sabemos si es que no están como los quiere ver Vicente Moreno. Pero claro, cuando un jugador, porque esto ha pasado muchas veces, alguno dice, un jugador juega como entrena. Yo siempre he tenido mis dudas. Hay jugadores que en los entrenos se salen y luego en los partidos les puede la presión. Y jugadores que en los entrenos, bueno, pues están regulán y salen en los partidos y están muchísimo mejor. Porque aguantan más la presión. Por ejemplo, un jugador que creo que le está pudiendo la presión es a Melamed. Melamed ya no desborda como antes. También es verdad que Melamed salía en las segundas partes como revulsivo. Y era como, supongo que le diría a Moreno, mira, tú a barraca, hacia adelante, no mires atrás, no te preocupes por defender. Pero claro, ahora Melamed tiene que defender. Claro, la banda de Melamed con Pedrosa a veces es un poco difícil. Es un poco complicada esa banda. Porque Pedrosa no es un gran defensor. Y Melamed tampoco es un gran defensor. Entonces, la sensación que a mí me da es que Melamed está casi más preocupado por defender que por atacar. Y ya no es el Nico Melamed que tenía esa velocidad, esa punta de, digamos, de magia que te daba algo de peligro. Claro, pero yo no le puedo exigir, ni yo ni nadie podemos exigirle a Nico Melamed que no falle. Porque su debut este año, que tiene que aprender más, por supuesto, y aprenderá mucho más. Es como el tema Puado. Yo lo he reconocido. A mí Puado, el año pasado, era de los que decía, hay que cederlo. Me hablaba muy bien que en el Zaragoza había hecho una gran temporada. Viene aquí y el principio de temporada de Puado para mí fue decepcionante. Pero bueno, miren, ha ido pasando el tiempo, las jornadas, y Puado se ha convertido en un jugador muy, muy importante. Pero muy importante en este equipo. Por no decir el más importante casi de este equipo. Voy a hacer una pausa y les lo digo por el... Quiero hablarles de la defensa también. Lo de Embarba ha quedado claro. Si yo critico a Embarba, es porque considero que Embarba es un gran jugador, que además nos ha costado un dinero, que tiene calidad y que hay que exigirle mucho más de lo que en estos momentos está haciendo Adrián Embarba. Si alguno considera que Embarba está jugando bien, yo no lo voy a poner en tela de juicio. pero para mí en barba lleva muchos partidos, que no desborda, que centra mal. Es verdad, el centro suyo del córner es gol. Vale, muy bien, perfecto. Pero no es el Embarba de inicio, mitad de temporada. Y creo que como se le puede exigir, se le puede criticar. Y esto es los motivos por los que critico a Adrián Embarba. Porque si dijera que es un mal jugador, ¿para qué le vas a criticar? Si es que no da más de sí. Como jugadores que hemos tenido, que no dan más de sí. Y por mucho que dijeras, es que no sé por qué juega, no sé por qué está en el campo, es que el entrenador está enamorado de él, o es que entrena muy bien. Casos que ustedes conocen perfectamente en ciertas épocas, y en épocas actuales también puede darse ese caso. O el año pasado, o el anterior. Porque eso sí, responsabilizar del descenso, como ayer dijeron algunos, a Javi López y a Víctor Sánchez, me parece que no es justo. Y les digo una cosa. Estoy muy decepcionado con Javi López. Muy decepcionado con él a nivel personal. Con eso les digo todo. 6:52, una pausa y nos vamos a Rombus.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Antes de pasarnos por Rombus, recordarles también que no hubo ningún acertante de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, así que no hubo ningún 1-0 Raúl de Tomás, así que nadie se lleva el ticket regalo de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Y desde aquí también felicidades a nuestro amigo Joan de La Parada, porque hoy cumple años. Hoy 22 de febrero es día de aniversario en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. El viernes tendremos nuestra habitual porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Nos vamos a Rombus porque los oyentes votaron a Diego López como el jugador más sólido y seguro de Rombus. Diego López sigue primero con 6 puntos, con 4 Keydy Vare, con 3 Cabrera, que no hace tiempo que Cabrera no puntúa en esta clasificación. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Tranquilidad financiera de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, 93-410-5156. Solidez, garantía y sobre todo solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial que es Rombus. 93-410-5156.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Gloria al
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
6:56, nos quedan dos minutos para poner el punto y final. Antes de irnos a Bese Chocola, les recuerdo, como siempre, también gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Los resultados de este fin de semana de nuestro fútbol base: Español B 1, Llagostera 1, Dam 1, Juvenil A 1 y Grama 1, Juvenil B 0. Recuerden que el femenino no jugó. Este fin de semana, partido importantísimo para seguir luchando por el playoff: Español B Badalona. Bar Pinocho, el bar de la boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Ya sabes que en Bar Pinocho vas a encontrar la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la boquería. Antes de tomarnos la última estrella, nos pasamos, como siempre, también por Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Ya sabes que Bese Chocolate está en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6, con este horario de 8:30 a 1:30, de 4:30 a 8, de martes a sábado y los domingos de 9 a 3. Bese Chocolate tiene un teléfono para que puedas hacer los pedidos. Para tener más información, 93118-2397, 93118-2397. La pasión por el dulce, la pasión por el chocolate, como siempre, Bese Chocolate. Si quieres celebrar algún tipo de cumpleaños, aniversario y no sabes qué hacer, piensa en Bese Chocolate. Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6, teléfono 93118-2397.
Y ahora tú.
Nos vamos, como siempre, tomándonos nuestra última estrella, gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia, pero hasta mañana aún quedan muchas horas, así que ahora vamos a aprovechar para poner el punto y final y, como siempre hacemos, tomarnos la última estrella del programa, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre les digo a todos los oyentes, porque es importante, que sean ustedes muy, muy felices. Mañana volvemos a las 6 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Para el tiempo.